escuchando es el último disco de Lidia Borda. ¿Por qué Lidia Borda? Porque el otro día tuvo la amabilidad de recibirme en su casa.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Estábamos escuchando entonces el último material de Lidia Borda. Lidia Borda, la verdad que divina, nos recibió en su casa ahí en Parque Patricios, donde estuvimos charlando un largo rato. Apenas llegué me dijo, mirá, estoy escuchando estos discos de Gardel que me regalaron, es como un compilado de 50 discos con temas de Gardel del año 17, eran los primeros temas que me mostró. Y tuve esos lujitos que a veces uno tiene cuando va a la casa de los artistas, de que ella misma iba cantando entre medio de los tangos de Gardel y mostrándome las diferencias que había y disfrutar de un rato largo de estar charlando con ella. Así que, como siempre, en realidad, como el año pasado y recomenzando este año con los informes, la intención es esa de encontrar la vida del artista, cómo hicieron para llegar hasta donde llegaron al día de hoy. Lidia Borda, una artista enorme, increíble, que creció de una forma increíble a partir del año 95, cuando empieza ya a virar completamente hacia el tango, y realmente al día de hoy es una de las cantantes de tango más reconocidas en la Argentina, de las que salieron en el último tiempo más reconocidas. Así que con ella estuvimos hablando sobre esos inicios, esos comienzos, cuando nació ahí en San Martín, también vivía cerca de Villa Bosch y nos comentaba estas cosas.
Todo el acercamiento al tango fue inconsciente, digamos, desde muy chica. Entonces, una vez que bueno, más o menos uno va formando conciencia para uno u otro lado, lo que necesita es que eso que eligió también lo represente y se identifique, ¿no?
Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos.
Yo nací en San Martín, pero viví bastantes años en Villa Bosch. Una cosa que era como una especie de hábito, pero así, que me gustaba mucho, era salir a andar en bicicleta y cantar. O sea, la soledad con el canto, ¿no? No cantar, cantar ante otros me daba una vergüenza tremenda, salvo que cantara en grupo o cantara, por ejemplo, en mi casa con mi mamá. Y me sigue pasando, por ejemplo, que en las reuniones que a veces me piden que cante y donde paso por antipática o mala onda, que es la tonta que no quiere cantar, me sigue dando mucha vergüenza cantar en público. El escenario pareciera que instala como una división, donde yo puedo transformarme en otra cosa, digamos.
Casi actuar un personaje.
Claro, casi actuar un personaje, entonces salgo de lo cotidiano y puedo enfrentarme al público absolutamente de otra manera. Entonces yo me quedaba mucho tiempo sola en mi casa. Entonces, pero era maravilloso, me quedaba sola y cantaba todo el tiempo, cantaba todo lo que quería, todas las canciones, y cantaba y lloraba, cantaba y me reía, era era como una actuación también el canto.
Así, midiendo tu pena, noches y noches consumo, buscando ver en el humo del pucho que fumo tu imagen serena.
En mi casa se escuchaba mucha música, porque pero mi mamá, por ejemplo, mi mamá y mi papá estaban separados. Entonces yo vivía con mi mamá y con mis hermanos. Bueno, mis hermanos son bastante más grandes que yo, pero además mi hermano mayor, Luis, se casó muy joven, entonces a los 18 años ya se fue de casa. Pero Luis además es músico, entonces tengo mucha referencia musical a través de él. Pero además tenía un cocoliche musical, porque qué sé yo, en mi casa mi vieja escuchaba mucha música popular, folclore, tango, boleros, el Club del Clan.
Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte.
Mi hermano Alejandro era muy bolichero. Entonces, por ejemplo, me acuerdo del día que trajo El Lado Oscuro de la Luna, o traía los Bee Gees también, ¿no? En esa época, eran los 70, y el día que trajo El Lado Oscuro de la Luna, y después mi hermano Luis traía, qué sé yo, un día se aparecía con Mikis Theodorakis, ¿entendés? Entonces yo, era como... Pero todo era fascinante.
Laray, larararay, laray, larararay, laray, larararay, laray, larararay. Plumita perdida en el viento, llévale la fe de mi amor. Cartita que arrastran los sueños, volviste a mi lado con su voz.
Ah, después espérate, porque por otro lado estaba la familia de mi viejo y mi viejo. Entonces ellos escuchaban mucho, 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 mucho tango. Y ahí sí había muchos discos de tango. Ahí había mucho, qué sé yo, Di Sarli, D'Arienzo, Troilo. Y era además, el tango era como el significante, de, digamos, de las fiestas del fin de semana. Y entonces, este, el tango era como una cosa relacionada con la fiesta. La fiesta del fin de semana era asado, tango y fútbol.
Tu nombre ya no es una palabra, tus manos parecen un recuerdo, tu risa, tu amor y tu esperanza son ecos de un ensueño, son sombras de un adiós.
Ahora sí es mi búsqueda concreta de la transmisión de emoción, digamos, ese es el objetivo mío de como cantante o como intérprete, ¿no? Digamos, sí, ahora yo puedo decir que es un instrumento de transmisión de emociones. Y lo que uno busca, ayer yo hablaba con Horacio Molina y yo le decía, mira, lo que uno busca en definitiva es la emoción pura, la transmisión de la emoción pura, de la emoción sin traducción literal, digamos, ¿no? Sin traducción en palabras, sino como la emoción como algo en sí mismo. Y que me parece que es la búsqueda del arte en realidad, en general, ¿no? De cualquier cosa relacionada con el arte. Y es, yo creo que es una necesidad que surge desde la más remota infancia, o desde no sé dónde, desde el apenas tener conciencia. Y que, bueno, ese es el tránsito que después uno hace a través de la vida. No, no servís más que para eso.
Y mi voz, un adiós de silencio y un amor sin sentido, mi amor.
Y ahí estábamos escuchando la primera parte de la entrevista con Lidia Borda, con la cual estuvimos hablando largo y tendido ahí en su casa. Y en esta segunda parte es muy interesante porque nos comenta un poco cuándo fue el momento en que decidió que el tango era el ritmo que le interesaba. El tango era lo que realmente la colmaba como para hacer como música. Y ahí cuenta la anécdota de una profesora alemana que tenía y de lo que había elegido estudiar, que es bastante divertida.
De agua marina y una esterlina te regaló un negro que era muy pobre, no tuvo un cobre para el amor.
No, hace 20 años no sabía para dónde agarrar, no sabía cómo, qué hacer con el canto, no sabía cómo encauzarlo. Entonces lo primero que hice fue, cuando terminé la secundaria, que cuando uno termina la secundaria tiene que empezar algo más, para cuando termina la secundaria tenés que ir para algún lado, ¿vale? Entonces yo me metí en la Escuela de Bellas Artes porque venía estudiando dibujo desde hace unos años. Entonces entré a la Escuela de Bellas Artes y hice un año, nada más. Y al año le dije, mamá, mira, yo lo que quiero es estudiar canto. Claro, entonces era cada vez más chiquito el camino, ¿viste? Porque ya la universidad no había entrado. Después entré a la Escuela de Bellas Artes, que ya era medio desastre, porque entrar a la Escuela de Bellas Artes también es como... hippie, vago. Y encima después ni siquiera sigo la Escuela de Bellas Artes y me decido a cantar.
Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de turiseida, la negra que le mintió. Todos los cueros se están doblando, pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro fumando puro se la llevó.
Empecé a estudiar canto con una maestra que era divina, se llamaba Hilde Matauch, era alemana. Entonces ella era muy dulce y ella daba clases para de música clásica, ¿no? De lírica. Entonces yo le decía, mire, Hilde, yo no quiero cantar música clásica. Me dice, ah, no, ¿y qué hay que recantar? Arbolito. Porque me decía arbolito, pues yo cuando vocalizaba me movía para un lado y para el otro. Y ¿qué quiere recantar, arbolito? Entonces digo, no, yo quiero cantar música popular. Ah, música popular. Entonces revolvía las partituras y me traía música popular del siglo XV. Yo decía, no, Hilde, un poquito más actual, algo de acá. Ah, ya sé. Y me traía Guastavino, que me encanta Guastavino, por otro lado, ¿no? Ahora, además, cada vez me parece más alucinante. Pero en ese momento yo lo que quería, viste, estaba militando y cantaba cosas de Violeta Parra y los Jaivas y qué sé yo, Mercedes Sosa, esas cosas. Pero bueno, Hilde no estaba en ese... No me entendía. Bueno, y de a poco se va armando una identidad, pero es muy difícil la búsqueda esa.
Ahí escuchábamos a Lidia Borda que nos comentaba cómo había sido el momento en el cual eligió que el tango era realmente lo que más la conmovía y lo que más le interesaba hacer. Pero seguimos charlando con ella y tratamos de entender un poco qué pasaba con estar arriba de un escenario, qué pasa con transmitir emociones arriba del escenario, qué pasa con la elección de las letras que se hacen y qué es lo que sucede, porque ella nos comentaba que tenía ciertas vergüenzas en su momento para cantar, que al día de hoy sigue manteniendo, y lo comentaba ahí en la nota, esto de poder cantar frente a otros en el escenario es una cosa, en privado es otra, pero cuando en el escenario canta y genera en la gente, pasa esto que nos comentaba.
A mí la verdad es que siempre tengo comentarios muy, muy profundos de la gente que me viene a escuchar, ¿no? Cosas que me escribe. El otro día me escribió una señora que vino al concierto de la Casa del Bicentenario, me escribió al... Era un correo larguísimo donde ella me contaba cosas alucinantes que había vivido mientras me escuchaba cantar. Que había vuelto a ver a su abuelo caminando por la calle, la única calle de su... Y que cuando yo cantaba El Aguacero ella se acordó de cuando ella salía a la calle con la cara tapada por un repasador, y era una niña y que lo que le gustaba era primero el olor de la lluvia y después dejarse mojar. Y es una señora grande, ¿viste? Y decir, bueno... Realmente a la gente le pasa eso cuando me escucha. Si a alguien le pasa eso, entonces yo no puedo hacer otra cosa. No puedo dedicarme a otra cosa.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos.
Pero también reconozco que esa es mi búsqueda, ¿no? Entonces, o sea, me parece alucinante que pase, pero es el resultado que yo estoy buscando.
Porque sí que el despecho te cegó, como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Lidia Borda, en su misma voz y comentándonos cómo fue esta historia de llegar al tango, cómo fue su llegada a este ritmo maravilloso, el cual disfruta muchísimo y se nota en una familia de músicos. El sábado 12 de febrero, o sea, el próximo sábado a las 21:30, va a estar presentándose en Café Los 36 Villares, ahí Avenida de Mayo 1265, el sábado 12 de febrero a las 9:30 de la noche, realmente algo para disfrutar, y Julia lo sabe muy bien porque la viste el otro día.
Un placer, tuve la suerte de estar en la Casa del Bicentenario, que tiene una programación impresionante, en un recital tan cómodamente sentada en ese patio, al aire libre, una joya, escuchando a esta mujer que canta como los dioses.